Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Juan Ramón Jiménez. En entrevista realizada por Cyrano Boyard para la revista argentina El Hogar en 1948. Ha llegado Juan Ramón Jiménez, el de Huelva, el de las tres iniciales, J.R.J., el de la historia de Platero, el que dijo que el viento era el ladrón que se lo llevaba todo y no se quedaba nada, el que advirtió que la luna era el punto sobre la i, el que habla con frase nueva y misteriosa de los eternos temas, la primavera, el ocaso, la nada, la vigilia, la nostalgia, el hastío, el corazón roto, la siesta, el amor, las nubes, el panal, el sueño, el jardín, la esperanza, el rosal, el otoño. Ha llegado Juan Ramón Jiménez, el poeta recoleto, con su perfil de árabe onubense y su mirada tierna que alumbra, deslumbra y se deslumbra con su mano amiga y su acento tenue. No hemos de señalar una vez más el consabido tópico de su timidez. En realidad no es eso. Es rubor, que no es lo mismo, como decía Unamuno, si el estilo es el hombre. J.R.J. es la imagen perfecta de su propia poesía, la palabra discreta que nunca es la misma, puesto que el poeta no cree que cuanto escribe es definitivo y paso a paso rectifica. Con la paciencia de Platero, con el asombro de Platero, con ese cansino paso meditabundo de Platero que sigue el andel molinero y trabaja, J.R.J. cifra y descifra sus angustias líricas. No es el poeta escenográfico que deja un rasgo y se cree inmortal. No es el poeta romántico de grandes elucubraciones sonoras y teatrales. No es el poeta académico que se ilustra en la huella ajena. Es el hombre que busca su palabra, su frase en su sentimiento y que la cuida con el mismo amor artesano de un orfebre del medioevo. Y aún terminada la pieza, piensa que podría mejorarse. De ahí su constante rubor y su permanente afán de perfección, que es un modo de ser aprendiz. El Hogar lo ha entrevistado. El poeta ha conversado con nuestro redactor de sus planes, de su pasado y de su futuro, de la Argentina y de su España, pero no ha querido hablar de sí. Y nosotros también, además de sus noticias, deseábamos un poco su confesión. Porque en el instante mismo en que J.R.J. desciende a nuestro suelo, donde tantos admiradores tiene, queda establecida la comunidad espiritual. Para identificarnos con ese su yo, he aquí pues una de sus autobiografías, la menos conocida acaso, la más bella desde luego, y con ella se conoce al hombre por quien se vuelve a amar las cosas sencillas y grandes de la naturaleza y de la vida. Gracias le sean dadas a esa melodía jimeneciana y a su voz que es, como él ha dicho de la infantil, voz de niño más que el silencio grata. Desde hace muchos años, Juan Ramón Jiménez, el dulce bardo de los tenues matices, nos debía esta visita. El lírico encantador hará llegar ahora a los auditorios porteños las páginas armoniosas de sus últimos mensajes. Ya no serán sus versos los que nos hablen del simbolismo de las cosas terrenas. Será su propia palabra la que oiremos recogidos. Ha llegado anciano casi, con su noble cabeza ascética ya gris, al lado de la inefable compañera de toda su vida. Zenobia Camprubí, exquisito espíritu que le inspirará aquella joya impar, diario de un poeta recién casado, publicado en 1917. Quienes desde hace tanto tiempo esperábamos la visita de este poeta de la triple fe, hemos corrido a su encuentro el mismo día de su arribo. El Hogar recoge así, en esta nota, sus primeras palabras en suelo argentino. Tal es su mérito.
Hemos hecho un viaje delicioso al Plata. El mar, desde Nueva York, se ha mostrado tierno y apacible con este poeta viejo de 67 años que siente más que nunca ahora el íntimo deseo de conocer América en la múltiple diversidad de sus paisajes. Hay un elocuente simbolismo en mi cruzada americana. Vine desde la bahía del río Hudson a bordo del río Juramento, que recuerda la creación del pabellón argentino, y que vi ondear durante el viaje en la popa de ese magnífico barco de ustedes. Así, desde mi salida de los Estados Unidos, me cobijó el celeste y blanco de vuestra bandera. Es decir, que ya en Nueva York gusté las delicias de la territorialidad argentina. Tan a gusto me sentí en este plácido viaje que pude trabajar en mis conferencias y otros pecados literarios 8 horas diarias.
¿Ha cumplido entonces don Juan Ramón su jornada legal de trabajo marítimo?
En verdad, hay que trabajar donde se pueda, y hacerlo con firme determinación, porque el tiempo vuela.
¿Reside usted en Nueva York?
Lo hice algún tiempo, pero es imposible vivir en esa grandiosa ciudad. Se vive allí la tragedia del excesivo progreso. Esa ciudad inaudita es víctima de su propia grandeza. Su vivir cotidiano asombra, fatiga y ahoga. Su vida múltiple, el vasto escenario de sus actividades, despierta una angustia de ansiedad que le impele a uno a todas partes, como desesperado. La tragedia ciudadana es querer vivir el ritmo de sus manifestaciones culturales. Es tan inmenso y poderoso todo aquello que en una misma tarde, casi a la misma hora y a veces en una misma calle, dirigen sus conciertos Arturo Toscanini, Bruno Walter y Sergei Kusevitsky. Resulta que falta tiempo para ir a todas partes y, por añadidura, no queda un momento para trabajar. Antes, cuando se quería ir deprisa, se tomaba un automóvil, servicial señor de la velocidad. Ahora es pasadista y hay que viajar en tranvía. La marcha del tránsito automotor es cada vez más lenta en Nueva York. Hay que detenerse en cada esquina, formar largas colas y estacionar el vehículo 20 manzanas más allá del lugar donde uno va. Escogí entonces Washington. Es más moderado allí el vivir. La colonia hispanoamericana es más numerosa. Oigo hablar nuestro idioma, y eso me permite tenerlo al oído e intercambiar en el propio lenguaje lo que produce y necesita el espíritu. Por lo demás, hay una fiebre del castellano en Washington. Se lo oye hablar en las calles, en los vehículos del transporte, en el cinematógrafo. Se vive allí un primaveral reflorecimiento de lo español. Y el número de alumnos que estudia ese idioma es mayor que los que siguen francés y alemán, que antes eran los más cultivados.
Pausado y expresivo, con soltura académica para la exposición de sus conceptos, no puede ocultar don Juan Ramón un auténtico acento andaluz, sello regional de su cuna, con el que recitó sus obras primigenias en los años de su juventud rebelde. Sigue su conversación, amenísima, ininterrumpida. Casi no permite que le pregunten. Él impone un ritmo interior. Conocemos la levedad de su corazón y también su taquicardia emocional.
En la universidad vibra también lo español. En el Paraninfo Universitario de Maryland, cercana a Washington, dicto un curso de poesía española a profesores y graduados. Es un centro de estudios magnífico, con 9.000 alumnos y 900 docentes cultos y eficaces. En los Estados Unidos es preciso trabajar para poder residir, y la sola producción literaria no basta. Por eso soy catedrático. También lo es mi esposa, solo que lo hace mucho mejor que yo. Ella dictó cursos especiales de cultura general a los soldados que iban al frente europeo en la última contienda, y sus métodos pedagógicos son altamente estimados en los círculos educacionales estadounidenses. Pero por las reglamentaciones vigentes no podían pararme en sus altos merecimientos. No importa que la mujer sea una Marie Curie en la unión, es preciso que también el hombre trabaje al mismo tiempo, sobre todo si, como yo, es extranjero. Y así dicto mis clases en Maryland, por obligación, pero con muchísimo gusto.
¿De qué nos hablará en sus conferencias, don Juan Ramón?
Todas ellas tratarán, desde diversos ángulos, la exaltación del espíritu como valor permanente de la personalidad ante el poder aniquilador del progreso equivocado. Hablaré de lo que llamo la razón heroica y la poesía del trabajo, fórmulas definidoras del valor social de la vida ante los falsos llamados de una civilización que, en muchos aspectos, asume una violencia destructora de la personalidad humana. Y sobre la fórmula magistral del Inca: cuando empieza el puño, termina la razón. Hablaré en mi disertación final sobre el significado de Gandhi en el mundo.
Deseamos llegar a la atmósfera tibia, acogedora e íntima de la poesía, palabra mágica en los labios de este excelso poeta. Es su propio y natural lenguaje. Este iluminado caballero de las letras castellanas tiene la palabra. ¿Existe siempre entre los poetas americanos esa fuerza expansiva que tanto influyó en otras épocas de la poesía española?
La vinculación de norteamericanos, españoles y sudamericanos ha sido y seguirá siendo intensa. Las influencias son recíprocas y trascendentes. Todos saben la decisiva influencia de Poe y Whitman sobre los poetas hispanos en la época romántica. Después de la Guerra de Cuba, hubo en los Estados Unidos y en España una exaltación ardorosa por los valores de la nacionalidad. Hasta llegó a decirse que la Unión había provocado el conflicto para elevar los valores decadentes de la ciudadanía americana. Surgió un movimiento renacentista americano y hubo una brillante generación de poetas cuyo acento trascendió el ámbito nacional y cubrió grandes distancias, dejando en el surco de España e Hispanoamérica fructuosas semillas. Archibald MacLeish dejó impresión profunda en las líricas creaciones de América, de igual manera que actualmente Eliot, entre otros poetas jóvenes, construye nuevas sendas poéticas de mágica belleza. Tocamos la finísima trama de su acento emocional cuando hablamos de Rubén Darío. Es nuestro maestro indiscutido. Conservo como una verdadera reliquia los borradores de sus tres últimos libros. Cuando con magnífica generosidad me entregó su Oda a Roosevelt, me sentí depositario de un tesoro de incalculable valor y cedí yo, a mi vez, a recónditos impulsos generosos. La regalé a la Institución Hispanoamericana de los Estados Unidos para que la conserve como un legado a las generaciones que nos sucederán. Fue un excelso parnasiano. En cambio, nosotros conjugamos ahora otra inquietud, el simbolismo. Todos los sismos tienen en su forma poética un período que comprende tres generaciones: nacimiento, exaltación y decadencia. Bécquer influyó en toda la poesía española del romanticismo. Era su mejor poeta. A Darío y a Bécquer les debemos los poetas la íntima concepción de las cosas. Creo, sin embargo, que Machado y yo estamos con nuestro simbolismo mejor colocados que los parnasianos para los fuertes vientos del movimiento espiritual. Pero en esto de las escuelas y estilos se cometen errores frecuentes de concepto. Como en los vinos, hay a veces malos catadores de versos. Y así sucede que se cae en la gruesa concepción de confundir por modernismo el vicio del modernismo. Así como la Dama de las Camelias no es el romanticismo, tampoco son el modernismo, las princesas pálidas y los cisnes. Cada movimiento necesita del sedimento de un siglo para completar su evolución y vivir o morir. Y así sigue siendo Eliot, quien apura en estos momentos las últimas consecuencias del simbolismo, en tanto que Lorca y Neruda, líricos y exaltados voceros del modernismo, trabajan por una profunda renovación del lenguaje y nos colocan en estos tiempos en una era renacentista de la lengua. Con todo, no dejo de reconocer que por su línea digna, austera y sin embargo intensa, la mejor lírica del mundo sigue siendo la inglesa.
Llega el momento de hablar de nuestros poetas.
Me gustan mucho. Revelan auténtica inquietud, gusto, fuerza expresiva y lírico acento. Borges, en prosa y verso, es un gran escritor. Silvina Ocampo tiene una poesía rica, graciosa y fértil. También me deleitan Bernárdez, González Lanuza, Wilcott, Molinari. Me emociona y encanta Don Segundo Sombra, que hago leer en la universidad y gusta mucho a la gente joven con inquietudes.
Nos dice luego don Juan Ramón que en los Estados Unidos hay entre jóvenes una propensión a la poesía casi endémica. En las universidades de las ricas muchachas norteamericanas, éstas pagan a un poeta para que les enseñe a versificar. En casi todos los altos centros de estudios se editan publicaciones con denso contenido poético, y se ha publicado un libro de origen universitario titulado Las 1500 mejores poetisas de los Estados Unidos. Los muchachos han reaccionado y publicaron otro volumen en el que solo figuran los 400 más selectos poetas americanos, y así cada generación lucha con la anterior para imponer su propio acento. El tiempo siempre tiene su última palabra. Los ojos del inspirado y transparente poeta andaluz se velan de tristeza cuando le hablamos de España.
Me fui en 1936. Nadie me dijo que lo hiciera. Nada me han hecho ni entonces ni ahora. Siempre ha habido en mi país buenas y malas personas. Los de antes son iguales a los de ahora. No hay tal destierro de España. La dejé entonces sin rencor, porque me pareció que en América estaría mejor. No me equivoqué. No pienso retornar ahora ni a España ni a Europa. El suelo americano me atrae y aquí me quedo. De España tengo el alma llena. Y siempre está junto a mí, hasta cuando viajo, un ladrillo de mi casa solariega de mover. Es la reliquia de mi terruño y joyel inapreciado para mí.
Al final de nuestra encantadora conversación, don Juan Ramón anuncia este propósito. Prepara en estos momentos un nuevo libro de poemas y en breve editará aquí, con el concurso de su amigo Losada, 6 volúmenes de sus obras.
Reuniré en verso y prosa lo menos malo que he producido. Y todos los veranos vendré a expurgar mis ediciones, a corregir pruebas, a vivir entre ustedes ese hondo laborar de la imprenta. Aquí me tendrán, pues, en cuerpo y espíritu, hasta que viajar sea ya una empresa demasiado difícil para mí. Nací en Moguer, Andalucía, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules. Mi madre es andaluza y tiene los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De estos dulces años recuerdo bien que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. Las solemnidades, las visitas, las iglesias me daban miedo. Mi mayor placer era hacer campitos y pasearme en el jardín por las tardes, cuando volvía de la escuela y el cielo estaba lleno de aviones. Los 11 años entraron de luto en el colegio que tienen los jesuitas en el puerto de Santa María. Fui tristón porque ya dejaba atrás algún sentimentalismo. La ventana por donde veía llover sobre el jardín, mi bosque, el sol poniente de mi calle. El colegio estaba sobre el mar y rodeado de grandes parques. Cerca de mi dormitorio había una ventana que daba a la playa y por donde las noches de primavera se veía el cielo profundo y dormido sobre el agua. Y Cádiz a lo lejos, con la luz triste de su faro. Al salir del colegio hubo algo feliz en mi vida. Es que el amor aparece en mi camino. Sevilla me tuvo entonces algún tiempo pintando en los estudios de sus pintores coloristas y fandangueros. Guadalquivir lloró mis primeros versos, que vieron la luz en periódicos hispalenses. Me creé una pequeña reputación. Me llamaban verdadero poeta. Escribieron sobre mí hombres líricos de Alcalá de Guadaíra y de Camas. Publicaron mi retrato en un extraordinario de un periódico. Y en el artículo encomiástico decía el director que mi inspiración brillaba con luz propia. Mientras tanto, yo pasaba las noches escribiendo y gastaba todo mi dinero en libros, y en la campiña, durante el verano, leía nerviosamente letras románticas. Lamartine, Becker, Byron, Espronceda, Heine, el curso preparatorio de Derecho que yo estudiaba a la sazón no me robaba muchos minutos, y como me suspendieran en Historia Crítica de España, decidí terminantemente abandonar la carrera. Los médicos aconsejaron a mi madre que no me permitiera trabajar. Estuve muy pálido, caí al suelo varias veces sin conocimiento, pero yo era un poco optimista en aquel tiempo feliz y no hacía gran caso de la ciencia ni de la muerte. Por aquellos días se publicaba en Madrid un semanario, Vida Nueva, que acogió cariñosamente a la juventud. Un día mandé a Vida Nueva mi más linda poesía, un macabro nocturno. Antes de una semana vi publicada la composición, que fue reproducida por varios periódicos familiares y de la cual estoy horrorizado. A partir de este día fueron versos míos en casi todos los números de Vida Nueva. Publiqué unas traducciones de Ibsen que fueron celebradas. Dionisio Pérez dio mi retrato con Los amantes del miserable, poesía anarquista, así tocaba, que mis mejores amigos aprendieron de memoria y que yo quisiera poder olvidar. Recibí cartas de escritores jóvenes que me invitaban a venir a Madrid y a publicar un libro de versos. Mi adolescencia cayó en la tentación y vine a Madrid, por primera vez en abril del año 1900, con mis 18 años y una honda melancolía de primavera. Yo traía muchos versos y mis amigos me indicaron la conveniencia de publicarlos en dos libros de diferente tono. Valle Inclán me dio el título Ninfeas para uno y Rubén Darío para el otro, Almas de Violeta. Y Francisco Villaespesa, mi amigo inseparable de entonces, me escribió unas prosas simbólicas para que fuéramos juntos, como hermanos, en unas páginas sentimentales atadas con violetas. Aparecieron los dos libros simultáneamente en septiembre del mismo año. Jamás se ha escrito ni se han dicho más grandes horrores contra un poeta. Gritaron los maestros de escuela, gritaron los carreteros de la prensa. Yo leí y oí todo sonriendo. Y pienso que, entre tanta frondosidad y tanta inexperiencia, lo mejor, lo más puro y lo más inefable de mi alma está, tal vez, en esos dos primeros libros. Mientras me sentí muy enfermo y tuve que volver a mi casa, la muerte de mi padre inundó mi alma de una preocupación sombría. De pronto, una noche, sentí que me ahogaba y caía al suelo. Este ataque se repitió en los siguientes días. Tuve un profundo temor a una muerte repentina. Solo me tranquilizaba la presencia de un médico. ¡Qué paradoja! Me llené de un misticismo inquieto y avasallador. Fui a las procesiones, rompí todo un libro, Besos de Oro, de versos profanos, y me llevaron al sanatorio de Castel d'Andor, en Le Buscat, Burdeos. Allí, en un jardín, escribí Rimas, que publiqué en Madrid el año siguiente. Era el libro de mis 20 años. A fines del año 1921 sentí nostalgia de España. Y después de un otoño en Arcachón, me vine a Madrid, al sanatorio del Rosario Blanco y Azul de Hermanas de la Caridad bien ordenada. En este ambiente de convento y jardín he pasado dos de los mejores años de mi vida. Algún amor romántico de una sensualidad religiosa, una paz de claustro, olor a incienso y a flores, una ventana sobre el jardín, una terraza con rosales para las noches de luna, áreas tristes. Una larga estancia en las montañas de Guadarrama me trae las pastorales y después viene un otoño galante, azul y oro, que da motivo a un diario íntimo y a muchos jardines lejanos. Este es un periodo en el que la música llena la mayor parte de mi vida. Publico palabras románticas y olvidanzas. La ruina de mi casa acentúa nuevamente mi enfermedad y es una época lamentable en que no trabajo nada. La preocupación de la muerte me lleva de las casas de socorro a las de los médicos, de las clínicas al laboratorio. Frío, cansancio, inclinación al suicidio. Y otra vez el campo me envuelve en su primavera. Baladas de primavera. Ahora esta vida de soledad y de meditación entre el pueblo y el campo, con el rosal de la experiencia en flor, la indiferencia más absoluta para la vida y el único alimento de la belleza para el corazón. Elegías.
Has escuchado Retratos a medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. En las voces de Juan Ramón Jiménez, Gregorio Tavío, periodista Cyrano Boyard, Joaquín Martín. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.